Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de China se ve las caras este miércoles con Joe Biden en Estados Unidos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Un encuentro marcado por la cumbre anual que reúne a los líderes de las 21 economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El objetivo de ese encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden, según ha dicho el presidente de Estados Unidos, es conseguir que haya una comunicación frecuente entre las dos grandes potencias mundiales. Una forma para evitar, David Casado, que la competencia entre ambas desemboque en un conflicto abierto.
La guerra en Gaza, el conflicto en Taiwán y la guerra tecnológica, esos serán los tres principales ejes en los que se va a vertebrar ese encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping. Las expectativas están disparadas por esta reunión bilateral, ya que hacía un año que ambos líderes no se encontraban. Hace apenas 3 horas llegaba el mandatario chino a San Francisco, California. Este viaje, el primero que hace un dirigente chino a Estados Unidos en 6 años, se produce con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Este encuentro es un importante paso para retomar las relaciones entre ambos países. Sin embargo, desde la Casa Blanca no tienen muchas expectativas en llegar a acuerdos, por lo que hoy veremos una cumbre de altos vuelos, pero previsiblemente de bajas expectativas.
En Bruselas estarán muy pendientes de las explicaciones que pueda dar hoy Pedro Sánchez sobre la ley de amnistía en su debate de investidura. En las últimas horas han recibido el texto de esa nueva norma, de esa futura ley, y la Comisión Europea asegura que acaba de empezar a analizarla en detalle. Desde el Gobierno en funciones de España se muestran tranquilos y lo único que quieren es que se despejen las dudas en torno a dicha norma, Ricardo Rodríguez.
La Moncloa resta trascendencia al envío de la amnistía, pero al mismo tiempo admite ante la ofensiva desplegada por el PP su voluntad de disipar las dudas de la Comisión Europea y quiere sentarse con la vicepresidenta y el comisario de justicia que ya tienen en su poder la ley. Menos de 24 horas después de dar a conocer la proposición y a 5 días de que Bruselas reclamase información al respecto, el registro de la iniciativa en el Congreso da paso a una investidura de alto voltaje. La portavoz Isabel Rodríguez llamaba a la calma para que la reelección de Pedro Sánchez transcurra con normalidad.
Hacer ese llamamiento a la calma, a la tranquilidad, pedirles confianza, un mensaje de esperanza.
Ya ha tenido Pilar Llop un encuentro informal con Didier Reinders y ha intentado encuadrar la amnistía en una cuestión doméstica, por tanto responsabilidad de las Cortes Generales que todavía deben debatir la ley. Comisario y ministra han coincidido en Washington en una cumbre Unión Europea-Estados Unidos sobre justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A todo esto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sucumbido a la petición del prófugo Puigdemont de contar con escolta. El consejero de Interior catalán, además, le ha pedido personalmente a Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que active de manera urgente ese mecanismo. Ambos han cedido. Juan Baño.
El ministro Félix Bolaños anuncia que Interior tramitará la petición que vuelve a hacer el huido Puigdemont, una escolta personal para garantizar su seguridad. Aclara el titular de Presidencia que nadie puede cuestionar la seguridad por muchas diferencias ideológicas que pueda haber. En línea con la doctrina Laufer, Bolaños parece asociar la condición de prófugo con una supuesta persecución ideológica, no con los delitos por los que le reclama el Tribunal Supremo. Lógicamente, un fugado no puede contar con protección del país que le busca. Como expresidente de la Generalitat, Puigdemont sí tendría derecho a esa seguridad personal. Si la escolta opera en Cataluña, nos aclaran desde el Ministerio del Interior, son los Mossos, Cuerpo de Policía Integral y la Generalitat los competentes. Si lo que se pretende es hacerlo en Bélgica, tiene que autorizarlo el gobierno belga. Solo puede solicitarlo el ministro Marlaska. La portavoz del Govern ya ha aclarado que espera que el gobierno de Sánchez haga efectiva la escolta lo antes posible. Veremos si aceptan los tiempos legales o exigen que el gobierno proteja a quien la justicia tiene formalmente en búsqueda y captura.
Gracias, Juan. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora vamos a cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. A las 4 y 4, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es la radio en directo, es la radio que te va a conectar a partir de las 6 menos 10 de la mañana con Carlos Herrera, que estará con nosotros para recibir su ración de pulpo como todos los días y luego el proseguir a partir de las 6 con Herrera en COPE. Siempre alejados de la política en este programa y muy cercados o muy cercanos, mejor dicho, a historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos animan y nos demuestran que la vida mola un montón. Y es verdad que hay muchas razones que obligan a una persona a abandonar su país de origen. La pobreza, por ejemplo, también la violencia, la guerra. Bueno, pues atención al dato que te voy a dar, ponedor, porque te aseguro que es escalofriante. Resulta que 87 millones de personas migraron en busca de un futuro mejor en 2022. Y todo esto según datos de las Naciones Unidas. 87 millones de personas que tuvieron que empezar de cero. Como Alexandra y Nicola, quienes escaparon de Ucrania en 2018 durante la guerra del Donbass y vinieron aquí, a nuestra España. Ellos son los protagonistas de esta segunda historia positiva del día. Ambos creían que iba a ser largo el temporal cuando llegaron a Lugo. Tenían pensado irse a otra ciudad o incluso a otro país. Pero lo que es la vida. Aún hoy, 5 años más tarde, tienen 2 hijos galleguiños. Acaban de abrir un salón de belleza. Y dicen que no cambian Lugo por nada del mundo. Se han enamorado perdidamente de nuestro país. Y cuentan que gracias a ese nuevo comienzo, ahora viven en su ciudad favorita. Alexandra, por ejemplo, tiene 25 años, su marido 27, y los dos recuerdan, pues, su último año en Ucrania con mucha pena. Cuentan que nunca olvidarán cómo los misiles de la guerra del Donbass caían sobre Lugansk, su ciudad natal. Reconocen que su primer año en España fue complicado, sobre todo por el idioma. Por aquel entonces no hablaban español y se entendían con sus vecinos únicamente por gestos. Pero ahora, su hijo mayor, que se llama Mateo, habla nada más y nada menos que 5 idiomas con tan solo 5 años. Alexandra está súper orgullosa de él.
Más difícil es idioma, porque nosotros vinimos sin ninguna palabra, sin nada, y era muy duro. Pero claro, así hablando un poco con manos, con gestos, poco a poco, mi hijo aprendió el idioma muy fácil, porque él estaba en guardería, ahora está en cole, está hablando perfectamente castellano, habla gallego, ucraniano, entiende ruso y entiende inglés, así que muy bien.
Claro, los dos cuentan cómo en este tiempo se han enamorado completamente de España. Dicen que después de 5 años se siguen sorprendiendo día tras día de lo bonito que es nuestro país y que sin duda lo mejor es la gente. Que desde el principio sus vecinos les ayudaron con todo y les hicieron sentir bien recibidos.
Cuando venimos sin hablar, sin nada, e intentamos preguntar cosas a la gente, y ellos sin nada, ellos nos cogieron así a mano, nos enseñaron cosas, nos enseñaron dónde está el bus, dónde está, o sea, sin problemas. La gente muy amable, que podéis ayudar cuando necesitamos una ayuda.
Es verdad que para ellos es muy importante que sus hijos estén felices. Su madre, por ejemplo, cuenta que el pequeño Leo va a la guardería y ya está empezando a hablar, y que el hermano mayor tiene incluso acento gallego, algo que le hace mucha gracia.
Mi hijo, por ejemplo, está en cole, ahí tiene muchos amigos, su profe es una mujer maravillosa. Él la ama como si fuera una persona de nuestra familia.
Mientras tanto, el resto de su familia sigue en Ucrania. Su padre, de hecho, se ha metido en el ejército y no se ven desde que se mudó. Aunque Alexandra y Nicola tienen claro que se quieren quedar a vivir en España, están deseando ir a visitarlos.
Yo estoy deseando, yo quiero ir a Ucrania para ver mis padres, para enseñar a los nietos, porque no los conocen aún. Pero me da muchísimo miedo, porque los misiles caen cada día. Es un peligro muy grande y yo estoy esperando cuando todo acabe eso y nosotros podemos ir para algunos días.
Felices y agradecidos, así es como Alexandra y Nicola dicen que se sienten todos los días. Los dos están soñando con un futuro para sus hijos en paz.
Somos muy felices y somos muy agradecidos a personas que conocemos aquí y a todos. Porque yo conozco aquí ya muchísimas personas. Gallegos, extranjeros de otros países, de verdad que son muy buenos y nos tratan muy bien y aquí estamos muy felices.
La historia de Alexandra y su familia es un ejemplo de que, aunque los comienzos siempre dan vértigo, en muchas ocasiones te regalan experiencias preciosas y que hay que ser valientes. Ahora, por ejemplo, Alexandra y Nicola han descubierto que para ellos Lugo es la ciudad más bonita del mundo y junto a sus dos hijos son muy felices allí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y agradecido, y acompañado. Gracias por elegir la radio, gracias por elegir la cadena COPE, y gracias por ser un ponedor de calles. En los próximos minutos, en esta hora de radio, ¿qué tenemos por delante? Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues vamos a contar muchas cosas, como hacemos siempre. Seguimos en este miércoles 15 de noviembre con historias. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que nos va a ayudar a conocer a el Gran Capitán, un militar español al servicio de los Reyes Católicos, que innovó como ninguno en cuestiones tácticas.
Claro.
Y repasamos algunas de las noticias también más llamativas que han llegado a nuestra redacción. Son titulares que demuestran que, bueno, pues cualquier guión de ciencia ficción se queda corto, porque hoy te traigo el robo de un objeto muy curioso, valioso, pero controvertido al mismo tiempo. Mm. Algo, pues, que uno no pondría en su habitación, por ponerte un ejemplo.
Bueno, pues nada, vamos a conocerlo dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles, en cuanto a las temperaturas que vamos a tener para las próximas horas o a lo largo del día, a ver cómo viene la jornada. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues estaba viendo aquí a ver si había cambiado un poco el tiempo y sí, mira, Madrid estábamos a 9 grados y ahora estamos a 10, hemos subido un gradito.
Bueno,
o sea que
poco
mira,
a poco, claro.
Poco a poco, este miércoles va a continuar el calor, aunque las temperaturas no van a ser tan altas como las de ayer. En Galicia van a descansar de las lluvias, porque es que lleva lloviendo sin parar en Galicia desde el 13 de octubre. O sea que es noticia que esta noche no está lloviendo y mañana por la mañana tampoco va a llover. Aunque este descanso no durará mucho porque otro frente llegará por la tarde y seguirá el mismo camino de estos últimos 30 días. Lluvias y más lluvias. A pesar de las lluvias, no, las temperaturas no van a ser frías, ni en Galicia ni en casi ningún otro lugar de España. Bueno, es que las temperaturas el martes han sido tan altas que han llegado a los 30 grados en Valencia y en Málaga. La gente estaba en la playa y viviendo un día de verano. Pero este miércoles se esperan las mismas temperaturas en la mitad sur y el archipiélago canario, aunque bajarán unos grados respecto a las de ayer, sobre todo en el norte y en el Mediterráneo. Llegaremos a los 25 grados en Valencia, 21 en Zaragoza, 19 en Bilbao y Santander, y aquí en Madrid pues máximas de 17 grados.
Bueno, no están mal las temperaturas, no está mal, no está mal para un 15 de noviembre, fíjate, lo que sería interesante es que lloviese un poquito, que se controlase la lluvia también en Galicia, que habrá gente que lo está pasando mal, y también yo quiero mandar un abrazo a la gente que ahora mismo está en carretera, la gente que está limpiando las calles, la gente que está durmiendo en las calles, y también la gente que está pasando por un mal momento de salud. Mucho ánimo y mucha fuerza. Hay ponedores que nos mandan notas de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605, y me encanta escuchar a la audiencia, me encanta cómo se dirigen a nosotros y me encanta cuando el ponedor dice su nombre, su localidad y cierra el mensaje diciendo soy ponedor. Es que me encanta.
¡Oh, un saludo! Trabajo haciendo la ruta de Huelva a Madrid, Madrid-Huelva, porque voy en el día. Que llevo 5 meses escuchando. Y yo, que me ponga tan nervioso cuando se pierde la señal, hasta que me encuentro otra vez. Así que imagínate, Pulpo, soy ponedor.
Maravilloso.
Pulpo, buenas.
Hola.
Noches.
Noches.
Buenos días en España. Los escucho desde Cartagena de India, Colombia. Pulpo, qué programa tan bonito.
Buenos días, ponedores. Sois esa pila, esa batería que arranca y hace que cada día sea un día estupendo. Gracias por estar ahí. Me dais mucho, 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 mucha fuerza. Un fuerte abrazo.
¡Qué maravilla!
Yo soy ponedor.
¡Qué maravilla! ¡Hola, Pulpo! ¿Qué bueno. pasa, ponedores? ¿Qué tal estáis? Nada, aquí un ponedor más desde Londres, trabajando de taxista. Os escucho todas las noches, me encantáis, me hacéis las noches súper amenas.
Me encantan los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. No hagas pereza, coge el teléfono ahora. Exprésate como lo haces con tus amigos a través de una nota de voz. Cuéntame quién eres, por qué estás escuchando la radio, a qué te dedicas, qué sientes cuando escuchas tanta gente participando en este programa de radio. Me encanta conocerte. Cuando me hablas, yo miro al micrófono como si estuviese recibiendo tu audio desde aquí. Y eso que el micrófono es lo que yo utilizo para que tú me escuches. Es lo cerca que te siento. Me encantaría que dejaras una nota de voz ahora. Insisto en el teléfono 662-942-605. Si dejas la nota de voz hoy, será la nota de voz que mañana a esta hora compartamos aquí en Poniendo las Calles. Porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando de entornos contaminantes. Queremos saber si el tuyo lo es. Queremos saber si nos estás escuchando desde un pueblo o una ciudad. Te leemos.
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Cuando ignoras mi estilo tropical, yeah, yeah. Ay, cariño, no me trates como un niño. Y aunque tú ames así, al menos me amas a mí. Trates como un niño, aunque me amas así, al menos me amas a mí. Yeah, yeah. Oye, cariño, cariño del alma.
Yeah, yeah. Saludamos a los ponedores que se van incorporando a partir de las 4 de la mañana. Claro, estamos aquí todavía un poco perdidos, lo reconocemos, desde la 1:30. Estamos poniéndole las calles, aquí nos reencontramos con la gente que nos lleva escuchando 8 años. A partir de las 4 de la mañana nos volvemos a juntar. Luis Sanz, por ejemplo, dice: muy buenas noches, Pulpo España. Voy a aprovechar a escuchar 2 horas que quedan de programa y os mando un fuerte abrazo para esta gran familia de ponedores. Hoy estamos hablando de los entornos. Bueno, son entornos que es verdad que muchas veces pensamos que estamos en un sitio privilegiado, pero hay entornos privilegiados que también están contaminados por algo en concreto.
Eso es.
Los ponedores lo están contando en Facebook, ¿eh?
María Pilar dice que vive en el paraíso, en Valencia, 27 grados, imaginaros, toda esta semana. ¿Qué más se puede pedir? Además, llevo poco tiempo viviendo aquí, pero ojalá lo hubiese hecho antes, ya que desde que estoy aquí pues he mejorado mucho de una enfermedad que sufro. Espero seguir disfrutando del Mediterráneo y de vosotros, que sois divinos, vamos, sois 5J, como el Samón, ¿eh? Nos habían llamado muchas cosas, pero nunca un 5J. Es bonito que te digan cosas así. Oye, Francisco dice, pues el mío es una cementera que tengo a 500 metros, Pulpo, y la llevo soportando 45 años. La suerte, entre comillas, es que la mayoría de los días el viento sopla hacia el lado contrario y se lleva el polvo. Yo sé que la cementera estaba cuando compré la vivienda, pero claro, en el siglo XXI parece mentira que esta industria esté dentro de una ciudad. Os oigo desde Cordovita, La Llana. Y también Cris Santo dice, pues yo vivo en Cedeira, en Coruña, es un pueblo costero con mucha montaña y contaminación ninguna. Bueno, quitando la mierda que la gente tira al mar y al monte, que eso es porque es una cerda, claro, y me encanta. Claro. Porque Cris Santo lo tiene claro.
Es verdad. Yo por ejemplo, yo paso muy mal cuando veo en un parking una persona que vacía el cenicero en el propio pavimento.
Pero bueno, vamos a ver.
Sí, sí, es que eso yo lo he visto.
Es que cosas mínimas.
Sí, sí, pero y al igual que he visto familias que los pañales de los hijos los han tirado debajo del coche.
¿Debajo del coche?
Sí, estando estacionado el vehículo en el parking, abren la puerta, cogen el paquetito del niño y lo tiran debajo, como si
¿Y ahí qué creen que sucede?
Que se creen que desaparece, que se evapora, que se difumina. Pero no, se pidan y ahí dejan todo el paquete.
Bueno, hay gente muy guarra, tengo que decir. Esto es así, Pulpo. Yo sé que esto puede sonar... Hay gente muy guarra. O sea, que el hecho de que haya en algunos portales donde tengas que poner no se puede tirar nada por la ventana, pero de verdad que hay que decir a la gente que no se puede tirar nada por la ventana.
Ya. Pero y luego además que los hijos que son conscientes, que ya tienen sus 7, 8 años, que ven como el pañal del hermano ha sido tirado al parking de un Mercadona, pues como lo he visto yo. O sea, esos chavales ven a sus padres haciendo eso, pues, pero ¿qué ejemplo les estás dando a tus hijos?
Claro, futuros cochinos. Claro, pero, porque tú si no estás acostumbrado a tirar las cosas donde corresponde.
Claro. Es pero que... ¿cuánto cerdo, no?
Sí, ahí me pone muy nerviosa. Y es que todo hay que tirarlo a una papelera. Y todo, pero todo con todo es todo. Sí, todo. Sí. Yo voy por la calle y voy a abrir un chupachús y si en ese momento no encuentro una papelera, lo meto en el bolsillo.
Claro.
No digo, como no hay una papelera, lo tiro al suelo. Bueno, claro. Vale, no hay una papelera. Y lo mismo dice, jolín, pues debería haber una papelera. Pero es que si no, te lo llevas hasta la puerta de tu casa.
¿Sabes? Es que yo, claro, a medida que me voy haciendo mayor, que yo cada semana me estoy haciendo el triple de mayor. Claro, o sea, no es que en mi vida pase una semana y tenga ese deterioro. Es que para mí una semana es como si pasasen 3 semanas en una persona normal. Y reconozco que cada vez tengo menos filtro. Entonces, cuando yo veo a alguien que tira un papel, pero además que lo tira por como un cerdo que es, le digo, se le ha caído. Y hay alguno que me ha llegado a decir, dice, no, si lo he tirado.
Entonces... que ellos también, es que hay algún cerdo que otro que tampoco tiene filtro.
No,
y
claro,
que te contesta
claro. Claramente,
lo he tirado yo ahí.
Lo he tirado, pero yo
digo, y no lo voy a recoger, le falta decirte.
Pues es que vea, me las quito de la boca porque digo, pero ¿y no lo vas a recoger?
No.
Te dice, ¿y qué más da?
Claro.
Y luego otra frase muy recurrente de los cerdos es, los barrenderos tienen que vivir de algo.
Esa es otra.
Pero esto es el mundo al revés. Yo le digo, pero ¿tú crees que el mundo gira así de manera normal?
Madre mía, es que lo que hay que ver, ¿eh? De todos modos. Ayer pusimos finos a los niños malcriados,
ya. Hoy
a los cerdos, estamos tú y yo ya como abuelillos, ¿eh?
Ya, no, es lo que te digo. A lo mejor, si, yo reconozco que una semana en mí es como si pasasen 3 semanas, igual a ti ya vea, en cuanto
no sé
pasa una
decirte.
Semana, te pasan 12.
Yo no sé qué decirte, a mí se me está yendo la vida en este aquí sentada.
Aquí,
yo, en este yo, programa.
Escucha, yo entré
yo
moreno.
Era una treintañera.
Yo entré moreno y sí. Ahora soy un canoso, ¿eh?
Yo medía 1,80 y tenía los ojos azules, solo te digo eso. Y mira cómo me he deteriorado. O sea, es que, quiero decir... Era una mujer que entró aquí que...
¿Tú te das cuenta que yo llevo ya un año diciéndote que ya no tiene las piernas tan largas?
No, sí, ya, me voy a ir de aquí como un minion. Frodo Bolsón va a ser maravilloso al lado. Y es que esto entró una tía de 34.
Torrebruno te saca dos cabezas.
Si es que entró una tía de 34 años por esa puerta. Ay. Y se sentó aquí. Y así murió una persona.
Joder, de verdad.
¿Qué te parece?
Pues fíjate, que me están hablando que van a ser 6 horas lo que va a durar el año que viene el programa.
que quitan a Juanma Castaño, ¿no? Juanma Castaño deja de hacer el partidazo y ya nosotros vamos a venir aquí.
Ay, no,
espérate, todo lo que no sea que yo me siente aquí a la 1:30 de la mañana. Ay, y no acabe a las 10, será un fracaso, Pulpo.
Madre mía, ¿cómo? Y pensábamos que íbamos a estar 2 años, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí, ¿sabes lo único que nos ha mejorado? En parte, el sentido del humor.
Hombre, eso sí, estamos muy finos, más que nunca, ¿eh?
Porque claro, el sueño es lo que tiene.
Es
como está ligero, pues...
Esa es otra, a medida que tenemos más sueño estamos más tontos.
Pero total, a mí me han llegado a decir, pues, estás más graciosa, digo, no sea chispada, como si fuera una borrachera.
Claro, estamos como borrachos, efectivamente. Bueno, hay que dar un aviso a los ponedores. Estamos en una cifra de Facebook que son los 103.699 ponedores. Es decir, estamos a una persona más para conseguir ser en nuestro Facebook 103.700 ponedores. Con una persona más que le dé a seguirnos, lo conseguiríamos. Yo sé que ahora mismo Ignacio José Hernández lo acaba de hacer. Tú eres el ponedor 103.698 y nos falta un ponedor más, a ver si lo podemos conseguir. Con una persona más que nos siga, lo conseguiríamos. Así que venga, a ver si alguien nos puede echar un cable y hoy cerraríamos en esa cifra tan bonita. Son las 4:24, 3:24 en Canarias. Gracias por estar escuchando la cadena COPE, la radio de madrugada. Un abrazo bien fuerte y de verdad, nos ayudas un montón a que pasen las horas volando con este gran programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Hombre, yo creo que nuestro país ha dado grandes estrategas y también expertos militares y esto es algo que debe movernos, yo creo que, al orgullo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte de contar cada semana con el profesor José Luis Corral, escritor y experto en historia, que además nos ayuda a recordar la existencia de personajes de gran calado que quizás no se conozcan tanto como debiera ser. Bueno, pues hoy nos va a hablar de un militar a quien se conoce como el Gran Capitán, que estuvo al servicio de los Reyes Católicos. Así que yo le voy a dar las buenas noches, las buenas madrugadas a José Luis y sobre todo a darle las gracias por una semana más acompañarnos e ilustrarnos. ¿Cómo estamos, José Luis?
Pues estupendamente, una semana más hablando de historia.
¿Quién fue este señor? ¿Quién fue el Gran Capitán? Porque estuvo al servicio de los Reyes Católicos.
Bueno, un personaje fascinante de nuestra historia. Lo que pasa es que se ha mitificado debido a que su vida se convirtió en una leyenda. Pero un personaje que combatió al servicio de los Reyes Católicos en la Guerra de Granada y sobre todo se convirtió en uno de los generales más importantes porque conquistó Nápoles para el rey católico. Por tanto, uno de los grandes personajes de la historia militar de España.
¿Conocemos el verdadero nombre del Gran Capitán?
Sí, era don Gonzalo Fernández de Córdoba, era un segundón de la familia de los Aguilar, que era una familia noble, una de las más poderosas de Andalucía, de Montilla, pero él era segundón. Por tanto, su hermano mayor, don Pedro de Aguilar, había heredado el señorío, el título nobiliario, y él pues tuvo que dedicarse a la milicia, cosa que era habitual. Los segundones, los tercerones de las familias nobles, o se dedicaban a la milicia o se dedicaban a la iglesia. Porque, claro, la herencia principal quedaba en manos del heredero. Él era un segundón, entró en la milicia, participó en las guerras de Granada, en la conquista de Granada, claro. Y después pues hizo esas campañas por Italia que fueron realmente hazañas militares extraordinarias.
Seguro que hay mucha gente que se pregunta por qué lo llamaron el Gran Capitán. ¿Se conoce esa historia?
Sí, muy bien. Él tenía una capacidad extraordinaria para dirigir el ejército. Y además congeniaba con sus hombres de una forma extraordinaria, algo no muy frecuente, porque claro, en aquel tiempo la diferencia entre la nobleza, los grandes militares, los capitanes, los comandantes de los ejércitos y la tropa, pues había una diferencia enorme, había una distancia enorme, pero él se acercaba muchísimo a las tropas. De hecho, cuando convocaba a levas, lo que se llamaba izar bandera, levantar bandera, que pues se hacía en muchos pueblos para las campañas militares del rey católico, sobre todo en el Mediterráneo, cuando el Gran Capitán levantaba bandera, cuando Gonzalo Fernández de Córdoba levantaba bandera, a esa bandera, porque sabían que era su bandera, acudían gentes de una forma absolutamente entusiasta por el trato con el cual se dirigía a sus hombres, por lo bien que los trataba, por tantas cosas. Y por eso le dieron el nombre del Gran Capitán, en el sentido de que era un verdadero líder político que estaba muy atento a las necesidades de sus soldados.
Impresionante. Pero este hombre, ¿en realidad quién era, José Luis? Porque claro, se conocen muchas hazañas, tiene una gran repercusión, pero en realidad, ¿quién era el Gran Capitán?
Bueno, era ese militar, era ese jefe de ejército, era ese hombre capaz de organizar batallas y sobre todo un estratega genial, miembro de esta gran familia, de los Aguilar, ya digo, una de las tres, cuatro grandes familias de la Andalucía de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que además tuvo algunos enfrentamientos con la monarquía, los Reyes Católicos tuvieron sus más y sus menos con algunos nobles, y de hecho, fíjate, la casa natal del Gran Capitán, de los Fernández de Córdoba, en Montilla, en el castillo de Montilla, fue derribada por orden de Fernando el Católico. Se enfadó, se enfrentó con esta rama nobiliaria y ordenó derribar su casa. Quizá fue uno de las circunstancias del enconamiento que luego arrastró a estos dos personajes. Pero era el segundo de esta familia nobiliaria y tuvo que dedicarse a la milicia.
Se conoce, me imagino que habrán trascendido, ¿no?, las hazañas que protagonizó para ser conocido y para dejar pues una huella en la historia. Imagino que tú nos tendrás que contar algo.
Bueno, él ya participó en la Guerra de Granada, en la toma de Granada en 1492, y ahí destacó por su capacidad para preparar estrategias que ahora nos parecerían un poco absurdas, casi casi primitivas, pero entonces muy significativas. Por ejemplo, en una de las batallas en la toma de Granada, él se inventa la protección mediante una serie de estructuras de madera, metálicas, una especie de corazas gigantes para acercarse a las posiciones del enemigo, para acercarse a las murallas, cosa que hasta entonces pues, era muy frecuente. Ahora, insisto, puede parecer algo realmente simplón, pero en aquel momento fue un avance. O, por ejemplo, incentivar mediante arengas, mediante discursos que inflamaban de fervor guerrero a las tropas, que tampoco se llevaba mucho hasta entonces. Es decir, introdujo una serie de innovaciones, el movimiento de las tropas, el movimiento de la infantería, que eran muy novedosas para su tiempo y por lo tanto le dieron un prestigio extraordinario.
José Luis, entonces, ¿cuál fue y sobre todo cómo fue la relación con Fernando el Católico? Porque también Fernando el Católico, me cuentan que tenía un carácter un poco especial.
Bueno, Fernando el Católico es un personaje del cual tenemos que hablar pronto porque es uno de los personajes más impresionantes de nuestra historia y con muchos perfiles. Él era muy soberbio, él era el rey de Aragón, era el rey de Castilla, era el gran monarca de la cristiandad en aquel tiempo y no quería que nadie le hiciera sombra. Claro, el gran capitán es su virrey en Nápoles, vence a los franceses, una caballería que se pensaba hasta entonces poco menos que invencible, la derrota mediante una serie de tácticas militares con la infantería en Serignona, en Garellano, las dos grandes batallas en Nápoles que libra el gran capitán, y eso despierta celos en Fernando el Católico,
claro.
Hasta tal punto que tuvieron un enfrentamiento y él, fíjate, hizo algo realmente asombroso. Lo depuso como virrey de Nápoles y lo trajo de regreso a España en no muy buenas condiciones, por cierto.
Desde luego que sí. Oye, ¿y qué son las famosas cuentas del gran capitán? Porque eso también ha dejado huella.
Bueno, esa es una especie de chascarrillo que usamos mucho en España, ¿no? Las cuentas del gran capitán. Corrió la leyenda de que en las guerras de Nápoles había mucho gasto militar, había que contratar, fíjate, espías. Una partida del presupuesto de la guerra se iba en espías que tenían que informar por dónde. Entonces no había satélites, claro. Tenían que informar por dónde venían los franceses, cómo se desplazaban las tropas, cuántos eran. Bueno, ya había espías que informaban de eso a los cuales había que pagar. Había que equipar a los soldados pues con azadones, picas, con espadas, con arcabuces. Bueno, todo el armamento de la época, comprar caballos, no solamente para las cargas de caballería, sino también para transportar los pertrechos en carretas. Todo eso llevaba muchísimos gastos. Bueno, pues el gran capitán realizó unas cuentas muy minuciosas. Se conserva el documento original, son más de 1000 folios. Una copia hay, por ejemplo, en el Museo del Ejército, en Toledo, antes en Madrid, ahora en Toledo, y se decía que el gran capitán había hecho unas cuentas muy chabacanas. Es decir, ponía entradas como picos, palas y azadones, 100 millones, 100 millones de ducados. Y no es así, las cuentas están muy detalladas. Es decir, se ha corrido la leyenda de que las cuentas eran groseras, pero realmente eran unas cuentas muy minuciosas donde va detallado punto a punto todo lo que se gastó en la guerra. Y hay una frase, ya que le pide cuentas Fernando el Católico al gran capitán, el gran capitán le dice, y además 100 millones de ducados para aquel que os ha regalado un reino, que es una frase contundente. O sea, me estás pidiendo cuentas a mí que te he regalado el reino, he conquistado para ti el reino de Nápoles. Joder. Esas eran las cuentas del gran capitán.
Impresionante. ¿Sabes lo que me están diciendo muchos ponedores? Dice Pulpo, yo creo, porque lo he leído en algún que otro libro, que el gran capitán llegó a tener relaciones con Isabel la Católica.
Bueno, Isabel la Católica era una mujer que estaba evidentemente muy pendiente de que nadie cuestionara su moralidad, su integridad sexual, por supuesto. Fernando Católico era otra cosa, ¿eh? Fernando Católico tuvo decenas de hijos. Decenas, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo. Aparte de los que tuvo, los cuatro que tuvo con Isabel, luego tuvo hijos por ahí con nobles que lo reconoció, con plebeyas a las cuales no reconoció. Pero Isabel no. Isabel sabía que ella no podía tener un desliz sexual porque era la reina. Imagínate el escándalo que hubiera sido el embarazo de la reina Isabel por un noble, por ejemplo, por otro hombre. No, no, ella se cuidaba mucho de eso. Pero es verdad que corrió por ahí el bulo, la leyenda, el chascarrillo de que había tenido amores no solamente con el gran capitán, también con Cristóbal Colón. Pero yo creo que en absoluto, vista la biografía de Isabel, que era una mujer muy católica, era una mujer muy creyente y tenía esa consideración de que la reina no podía acostarse con otro hombre. Y es bueno, es falso. Pero sí es verdad, corrió por ahí el bulo de que efectivamente pues, el gran capitán tenía amores con Isabel, lo cual en absoluto es cierto.
lo que es la historia, que se sepa ahora o que trascienda incluso, o que lo estemos tocando ahora en el 2023, en el mes de noviembre, me llama muchísimo la atención. También dicen que fue el fundador de los famosos tercios españoles. ¿Esto corresponde a la verdad o no?
Bueno, a medias, ¿no? Él reorganizó los ejércitos, sobre todo los escuadrones de infantería. La caballería en la Edad Media era un arma absolutamente imbatible. Imagínate lo que es una carga de la caballería francesa, por ejemplo, en Cerignola, esa batalla donde pues un frente de 1,000, 2,000 jinetes armados con corazas, con armas, con todo tipo, con espadas, escudos, no sé, con 50 kilos encima del caballo de hierro, además del propio jinete, una carga que era incontenible. Pero él supo organizar los cuadrados, un poco al estilo de que luego harán los tres españoles, incluso Wellington en la Guerra de la Independencia, para detener la caballería. Bueno, pues esos movimientos de tropas, la concentración en grupos muy compactos de escuadrones de infantería que podían derrotar, enfrentarse a la caballería sin que fueran desmantelados en una carga, fue una innovación suya. Y pocos años después ya se crearon los tercios. Él no creó realmente los famosos tercios españoles, que fueron invencibles durante más de un siglo, pero sí puso la primera piedra para crear ese cuerpo de infantería tan, tan prodigioso que dominó los campos de batalla de Europa pues desde 1500 hasta 1640.
Yo alucino con las historias que nos cuentas, que no dejan de ser historia, la historia de nuestro país. José Luis Corral, escritor y también experto en la historia de nuestro país, y sobre todo poniéndole muy bien los puntos sobre las IES en lo que ha sucedido en España desde hace un montón de años. Agradezco muchísimo lo que haces por nosotros, por los ponedores de calles. José Luis, un abrazo enorme.
Un abrazo, y fíjate qué malas enseñanzas nos da la historia. Fernando el Católico se portó mal con el gran capitán. A pesar de haberle regalado el reino de Nápoles, lo trajo de vuelta a España y lo mandó al Caide de Loja, una pedanía cercana a Granada, en vez de mantenerlo en primera posición. Esto es una enseñanza que algunos políticos deberían aprender. No fue nada generoso Fernando el Católico con el gran capitán.
Genial. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. But in the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I want to. Estamos hablando en Poniendo las Calles en esta madrugada de los entornos contaminantes. Estamos preguntándote en facebook.com/poniendolascalles si el tuyo lo es. También queremos saber si nos estás escuchando desde un pueblo, desde una ciudad, y saber también si te gustaría cambiar tu lugar de residencia por otro. Son cientos los mensajes que nos estáis dejando en estas redes sociales y nos encanta compartirlos y, por supuesto, leerlos aquí públicamente.
Pues sí, tenemos por ejemplo a Andrés González, dice, bueno, en el entorno de Córdoba el aire es más o menos bueno, Pulpo. O Victoriano, que nos cuenta que en el campo de Gibraltar, tela de contaminación, es decir, que esa es una zona no muy recomendable para vivir. O Juana, que cuenta que ni loca cambia ya su casa por vivir en la ciudad. Estoy a 15 minutos de Córdoba, en pandemia el patio fue el salón de casa y claro, vivió feliz. O Maricris dice, mi residencia sin apenas contaminación, pero jolín, trabajo en pleno Chueca, es horroroso.
Bueno, os estáis expresando pues tal y como sentís, y nosotros estamos encantados de leer los mensajes, de integraros en este programa de radio, y ya nos conocéis. Somos así, el equipo, somos un equipo en los estudios, y somos muchas personas fuera de los estudios que sois vosotros, la audiencia. Piedad Gómez, también Ángel Ateca, Margarita Gómez Yagüez y José Conde Fernández, ponedores que nos ayudan a ponerle las calles a este miércoles. Y integraros aquí, es lo más importante. Tenemos gente que marca el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006. Ha llamado Balbino. Balbino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos. Saludos a Cristina también y a Beatriz. Buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Balbino, ¿qué haces ahora despierto? ¿A qué te dedicas?
Mira, soy guardia civil. Uh-huh. Y antes de ir a trabajar, pues bueno, hacemos un poco de deporte. Los días que nos acompañan, pues salimos un poquito ahora a caminar, a llevar un poco de ritmo, uh-huh, para prepararnos para la jornada.
Ya me imagino. ¿Qué tipo de guardia civil eres? Y, porque claro, entrarás de servicio, me imagino, a las 8 de la mañana, a lo mejor.
No, a las 6.
¿A las 6?
A las 6 vamos para allá. A las 6, sí. Yo soy motorista de la agrupación de tráfico.
Uf, qué miedo nos dais, a los conductores.
No. Nosotros estamos para auxiliar al ciudadano, lo primero. Nuestra primera misión es auxiliar al ciudadano. Eso es lo primero. Es lo que... Y proteger, prevenir siniestros viales. Esa es nuestra misión principal, aunque nos ven de otra manera, ¿no? Pero sí. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente agradece nuestra presencia en todo momento.
Hombre, en España queremos mucho y respetamos a la Guardia Civil, que es como tiene que ser, porque sabemos lo que os jugáis, ¿no? Y que vuestra misión es defender a la población, a los ciudadanos. Ahí estáis siempre los primeros.
Sí, mira, todavía en el programa, creo que era el de ayer, ¿no? Uh-huh. Esa llamada que hizo Francisco de Málaga, que estaba
en un peaje
averiado allí, en el peaje, en la presa. Pues bueno, siempre estamos ahí dispuestos, ¿no? O sea que, bueno, a veces, muchas veces, perdona que me voy caminando un poco de prisa y a lo mejor me falta un poco de aire, pero
no pasa
esta
nada.
Es nuestra principal misión.
Ese momento, Balbino, que estás ahora recordando a la audiencia, sucedió en directo. La agrupación de tráfico estaba escuchando el programa y con los mensajes que lanzamos ahí fueron capaces de localizar el sitio y se presentaron en 8 minutos, me han dicho.
Sí, por eso te digo que no, que nuestra principal misión es esa. Entonces ahí los compañeros, a los cuales mando un saludo aquí a todos, no solo de la agrupación, a todos los compañeros de la Guardia Civil, incluso a los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, que los que están de servicio como los que no, pero los que están de servicio principalmente ahora, que son los que están velando por la seguridad de todos, ¿no?
Claro, claro que sí. Claro que sí, Balbino. ¿Y desde cuándo escuchas este programa de radio? Porque me consta, porque los escriben muchos guardias civiles, muchos policías también.
Pues tranquilamente desde el año 2018, uh-huh, 17, 18, ¿no? Desde que tomé la opción de muchos días, dejé a caminar por la mañana, uh-huh, pues bueno, buscando una emisora que me entretuviera, que me hiciera ameno el camino, pues vi con vosotros y desde esa,
qué bueno,
pues ahí os estoy escuchando.
Qué bueno, Balbino. Pues nada, máxima admiración por la Guardia Civil, por la gente que nos protege, la ciudadanía. Y por ti, que eres un ponedor, te vamos a hacer el diploma oficial para que lo sientas ahí con cariño y que te reconocemos lo que haces.
Muchas gracias. Y una cosita que os quería comentar.
Sí.
Como tú dices, ¿no? Sentís el abracito que os estoy dando ahora mismo a vosotros, ¿no? Sí. Antes, a Beatriz, a Cristina, a ti y al resto del equipo.
Claro que sí, lo sentimos. Por supuesto que sabemos que la audiencia está ahí y nosotros también pretendemos que la audiencia sepa que estamos con vosotros.
Muy bien, Pulpo, muchísimas gracias.
Balbino, cuídate mucho, hermano, muchas gracias. Viva la Guardia Civil.
Viva, un abrazo.
Muchas gracias. Pues, ponedor, yo no sé si os ocurre a vosotros, pero es normal que a mitad de semana, estamos a miércoles, pues empecemos a notar ya los efectos del cansancio acumulado de toda la semana, ¿verdad que sí? Y es que cuando duermes por el día, pues el sueño no es tan reparador como por la noche. Y lo bueno es que desde hace un tiempo aquí hasta esta parte, pues ya te estoy hablando de una solución, que es la que me ha cambiado a mí la vida. Yo tengo que dormir en dos tramos. Antes de comenzar a poner las calles a la 1:30 de la madrugada, Yo ya he dormido 2-3 horas aproximadamente. Cuando acaba el programa, eso de las 6:15, 6:30, ya estoy en la cama intentando dormir, y lo que hago es que me duermo tras 5 o 6 horas. Entonces, claro, al final, a lo largo del día, en 2 tramos, me duermo, pues eso, 8 o 9 horas diarias. Y esto lo he conseguido con algo que me ha cambiado la vida, y lo digo con el corazón. Es el laboratorio español Aura Health, al que se lo debo todo. Son los que han creado el kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Aura Día y Aura Noche, y lo hacen para disfrutar, bueno, pues de una jornada llena de energía con Aura Día, y después descansar muy bien cuando nos metamos en la cama Aura Noche. Este cofre también lo puedes conseguir tú, como yo lo conseguí en su momento. Tienes que meterte en una página web que es www.auralife.com, auralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, auralife.com. Ahí vas a poder conocer toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición, que son productos naturales, que es un laboratorio español y que está aprobado científicamente. Y además, oye, a mí me funciona y por eso te lo comento, porque está muy bien tener mucha audiencia, está muy bien que la gente escuche este programa de radio, pero antes que nada lo que tienes que hacer es descansar. Y esto te va a funcionar. Aura Día, Aura Noche, el kit de los ponedores en la página web auralife.com.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada mañana en la radio
le sale a devolver con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El barrio es uno de los grupos que más nos gustan y la verdad que nos hace sentir muy bien. Un par de mensajes, Bea, de lo que los ponedores nos están contando en torno a esos gritos.
Sí, Miguel dice que vivía en Mataró y entre contaminación, coches y prisas acababa hecho una porra y ahora vive en el campo rodeado de olivos y dice que es una gloria Villanueva del Trabuco, que es donde está Omar y López, que dice, pues yo soy una privilegiada, vivo en el monte, en la naturaleza, fuera de la contaminación y de los ruidos.
Genial, el barrio, aquí en Poniendo las Calles. Venga, música arriba.
A mi destino le apretan las bombillas y con vino manzanilla he brindado por la pena. Hoy me he quitado el disfraz de cordero y de mi vida he vetado el fracaso. Hoy se despide el tonto, el embustero, un egoísta, culero, vanidoso payaso. Soy el as de ninguna baraja, no tengo truco bajo mi sombrero. Y si el amor da con su media naranja, querido, que el mío siempre tenga un pomelo. Que quede claro que no soy un perfecto, nunca prometo una historia de hada. Si los empiezo nunca tienen tropiezo, con el tiempo bostezo tus ideas trazadas. Ojalá que te vaya bonito, que tus caminos siempre sean altos y claros, que tus virtudes nunca sean necesito, que nunca sueñes con el desamparo, que tu sonrisa perdure en el tiempo, que el egoísmo no habite en tu cama, que no confundas amor sufrimiento, que la pelea no vale para nada, y que para nada.
El barrio, uno de los grupos que más nos gusta aquí en Poniendo las Calles. En todos los entornos estos que estamos hablando hoy, los entornos contaminantes, Hay ponedores que se están quejando con mucha razón y otros, oye, que sacan pecho del sitio por donde viven, ¿eh?
Hombre, claro, los ponedores dicen que, bueno, están contentos con el lugar en el que está. Por ejemplo, Pedro dice, vivo en un lugar donde no hay contaminación, es un pueblo de 11.000 habitantes, Pulpo, y claro, no me cambiaría a ningún sitio porque esto es muy tranquilo. Luego tenemos a Joaquín Ibáñez, dice, pues Algeciras está bien, no hay mucha contaminación, los vientos de Levante y Poniente arrastran todo, pero bueno, de tarde en tarde vienen a Gibraltar submarinos atómicos a reparar y eso no nos gusta y la verdad que es algo de lo que se quejan bastante. Después, Lady Librada dice, mirad, como han contado los expertos, ni tan siquiera en los pueblos. Si hay seres humanos, hay contaminación. No solo la industria, los coches. Por ejemplo, el mar está lleno de contaminación directa nuestra. La calle parece un basurero, los parques. Y luego pregunta si, y nadie es. Dice, aquí vivo en un pueblo pequeño y que está contaminado. Somos como los de, pues, mi hijo no ha sido. Pues eso con todo. Él está como muy indignado.
Sí, se nota.
También tenemos a María Remedios. Dice, pues yo soy de un pueblo de aquí de Málaga, a Laurín de la Torre. Estoy a 10 kilómetros del aeropuerto, tengo playa, tengo de todo y de momento no me cambio porque vivo feliz en este entorno. Y también Ángel Rodríguez. Yo vivo en un pueblo, contaminación no hay, pero os tengo que decir una cosa. Cada año que pasa somos menos. Algún día, ojalá sea lejano, me tocará irme. Porque eso de los medios que decís que hay que vivir en la España vaciada y demás, porque en la ciudad hay mucha contaminación, pero claro, tenéis mejores servicios. En mi pueblo no nos podemos quejar de momento, tenemos dos tiendas, tenemos un banco, el médico, un practicante que viene de lunes a viernes, pero sé que nada, todo eso desaparecerá y no me quedará más remedio que mudarme a una ciudad. ¡Qué pena!
Pues muchas gracias por los mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Ascensión Morales Bellón nos acaba de seguir. Ana Peña también nos acaba de seguir. López JL también nos acaba de seguir. Muchísimas gracias. Y Marifeli Jiménez López. Estos ponedores nos demuestran que están aquí con nosotros. Otros lo hacen a través de el WhatsApp, a través de una nota de voz, que eso es lo que os venimos pidiendo desde hace unos días. Estamos elaborando las cartas de presentación para que, oye, directamente se escuche la voz de los ponedores de calles en este programa de radio. Necesito que nos mandéis, pues, mensajes cortitos, breves, que se os escuche muy bien, que sepamos vuestro nombre, el motivo, el saludo por el que estáis escuchando la cadena COPE de madrugada. Os vamos a emitir muchas veces, por eso quiero muchos mensajes. Y cuanto mejor se te oiga, mejor, porque más vas a brillar. Vamos a escuchar, Bea, el primero de los mensajes que hemos recibido en el 662-942-605.
Hola, Pulpo y Bea. Buenas noches. Desde Benicàssim, soy Mari Carmen y soy gericultora, ¿vale? Y trabajo en turno de noche.
Desde el corazón de Utrera, en el Obrador de Confitería Cordero, Fili
y Jesús, compartimos el olor y el sabor de nuestra tierra para que empecéis bien el día. Un saludo. Somos ponedores.
¡Qué bueno!
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Juanjo de Valencia. Un saludito por ahí a todo el equipazo de Poniendo las Calles. Soy ponedor.
Buenos días, yo soy María, vigilante de seguridad de una empresa importante en el Valle de Escombreras. Os escucho desde Cartagena, más bien desde la Zoía a Escombreras.
Hola, Pulpo. Qué soy bueno. María José, soy profesora ponedora y llamo desde Villanueva de la Serena, en Extremadura. Besos.
Me encantan estos mensajes, Bea. O sea, esto es tener a la gente aquí en esta mesa de radio.
Y que los geolocalizamos, que sabemos perfectamente dónde están, qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan. Y bueno, y son mensajes cortitos al pie, que era lo que se pedía.
Sí, sí, es fantástico. Si te animas, si quieres hacer un, bueno, pues grabarnos una nota de voz como los que acabamos de escuchar, pues nos lo puedes enviar a nuestro WhatsApp, notas de voz 662-942-605. Y a partir de la semana que viene, esto lo vamos a hacer todos los días, escuchar a mucha gente, a cuanta más mejor. 662-942-605. Hasta las 5 de la mañana están pasando cositas, ¿eh?
Sí, bueno, lo de los robos es una locura.
Ya.
Es una cosa que siempre he pensado, madre mía, robar, quitar a alguien algo de su propiedad, es feo ya en sí mismo pensarlo. Yo no me dedico al oficio, pero supongo que si me diera por dar un buen golpe, Pulpo, ¿tú en qué pensarías? Yo en algo así a lo
bestia, ¿no?
Vamos a ver.
Cientos de miles, ¿no?
Ocean's Eleven, quiero decir, yo además...
Por eso mismo. Hasta las alfombras.
Y además con glamour. O sea, a mí... hay veces que ves un atraco que dicen, esto es...
Un chiriflus.
Feo, feo, no me gusta. Pero sin embargo, las películas de atraco en las que la persona es como elegantona, tipo Lupín.
Venga, no flipes,
que tú eres como elegantón. A mí eso sí me gusta. No sé, a mí me gustaría pues desplumar un casino, atracar un banco, pero un banco como los de La Casa de Papel. Robar las meninas de Velázquez, puestos a robar. Algo importante. Pero oye, hay gente triste para delinquir. Hasta para delinquir hay gente triste. Mira, en Reino Unido han acusado a cuatro hombres de llevarse un inodoro.
Pero que me estás contando.
No puedo creer, de verdad, ¿eh?
Claro, y tú dices, jolín, llevarte un váter no tiene gracia. Pero es que tiene truqui la noticia. Claro, de primeras uno dice, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Te has llevado un váter?
A ver si contenía algo.
No, es que la cosa empieza a cobrar sentido tras leer el titular, porque te enteras de que el inodoro en cuestión está hecho de oro y está valorado en 6 millones de dólares.
¡Ah!
Así sí me cuadra el tema.
Eso te lo llevas también tú, ¿eh?
Eso sí me lo hubiera llevado a mí, no me hubiera importado. Bueno, a este golpe me habría sumado. Este retrete, como te puedes imaginar, no se encontraba en un sitio cualquiera, se encontraba en un palacio, el palacio de Blenheim, en Inglaterra, y está declarado el inodoro Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO. El váter forma parte de una exposición. Y los ladrones lo que hicieron es entrar a las 5 de la mañana, con nocturnidad y alevosía, que se suele decir, con dos vehículos. Y así se lo consiguieron llevar. No fue fácil, ¿eh? Porque el váter, que formaba parte de esta exposición, como te digo, pero se encontraba encastrado en el suelo, no sobrepuesto. Así que tuvieron que arrancarlo y lo hicieron con la ayuda del vehículo, porque levanta tú un váter de oro que está encastrado en el suelo. Entonces, lo que hicieron es que engancharon con una especie de cadena al inodoro y con la ayuda del vehículo tiraron de ello. Bueno, montaron una, que si ves las imágenes de cómo han dejado ello con todo el suelo levantado.
No, claro.
Tremendo. No, bueno, lo bueno es que no estaba listo para su uso, ¿vale? O sea, es un váter, pero un váter de verdad. Está hecho de oro, pero es... O sea, tiene todos los elementos que tiene que tener en un váter, que el más importante es el del agujero, ya lo sabes tú. Bueno, pues el de los dos agujeros, por cierto.
Porque si no... La palabra váter no te creas que me gusta mucho, ¿eh?
¿Cuál? Inodoro.
Inodoro mola
retrete.
Más. Retrete. Retrete, sí, retrete, esa está divertida.
Excusado.
Excusado puede ser también, sí.
¿Cuál es tu palabra favorita?
Sí.
Para el cagadero.
No, tampoco. Pero váter no me gusta nada. Y denominar el servicio como voy a ir al váter, aunque sea a lavarme las manos, no me gusta nada tampoco.
Bueno, es que si vas al váter a lavarte las manos, claro, me preocupo.
Claro, claro.
No es un sitio en el que lavarte las manos.
Claro, por eso.
Eso es el lavabo.
El error de la denominación de cuando uno va al servicio.
No decir servicio.
Manos, lo denomina voy al váter a lavarme las manos.
No, claro, no. El váter es muy concreto.
Claro.
O sea, si tú dices voy al váter,
claro,
vas a hacer tres cosas.
Popo.
No, tres. Pueden ser tres cosas.
¿Tres? ¿Pipí o popó? Bueno, ¿tres cosas?
¿Y tú cuando te levantas malito y necesitas vomitar, dónde vas?
Ah, bueno, sí. También es verdad, es verdad.
Ah, que sí. Salvo que estés muy mal, que ni llegues, lo normal es ir al retrete también.
Oye, ¿sabes lo que viene muy bien para vomitar?
¿El qué?
Que el inodoro.
Huela mal.
No hayan tirado las cosas.
Jolín.
No le hayan dado
a
tirar de la cadena.
Pero ahí sin estar malo.
Claro, ahí directamente,
o sea, eres capaz de vomitar sin necesidad de que tengas revuelto el estómago.
¡Qué fuerte!
¡Jolín!
¡Qué conversación, por favor!
¡Madre mía! Bueno, la historia, que como digo, el inodoro es que pierdo el hilo. No estaba listo para su uso. Vamos, que uno no podía evacuar allí si hubiera tenido una urgencia, más que nada por las aguas sucias, ¿eh? Si hubieran ido llenitos de...
¡De mierda!
¿Cómo te gusta el Scatolips, eh?
Ahí tengo cortes que son maravillosos, hablando de mierdas, de pises, sí, y de todo. Venga. Soy como una niña pequeña. Bueno, la buena noticia es que han localizado a los ladrones. Son cuatro británicos de entre 30 y 32 años. Y les han cazado con el carrito del helado y con el inodoro y con todo lo que llevaba. Y con todo lo que le colgaba. Vamos con la música. Estamos escuchando a Andy Lucas, Voy a tener un disgusto.
¿Por qué? Son buenísimos, bueno, majísimos.
El dúo anunciado por sorpresa esta noche, de última hora, noticia a las 10 de la noche, que tras 20 años se separan. Y lo hacen por prescripción médica. Parece ser que a Lucas le han diagnosticado una cardiopatía y lo que le han dicho los médicos es que no se preocupe, que le van a tener controladísimo, pero que no puede llevar el ritmo de trabajo que lleva un músico. Entonces que se tiene que alejar del ritmo frenético del mundo del espectáculo. La aventura de estos muchachos empezó en 2003 con esta famosa canción, sí, con el Son de Amores. Oye, sí, que fue todo un éxito internacional, logró más de 750.000 copias vendidas, que es brutal. Y les mandamos mucha fuerza, sobre todo a Lucas, porque es la persona que se encuentra convaleciente, pero animo a los dos ahora en esta nueva aventura en la vida.
Y es precisamente Lucas un ponedor de calles. Yo este verano he trabajado tres veces con él. He trabajado en Málaga, en Villanueva de la Cañada, y también he trabajado donde fue otro sitio que lo hicieron francamente bien. En el distrito de Fuencarral el Pardo, en Madrid. Escucha el programa todos los días, y si no, se lo descarga en los podcasts.
Bueno.
Y me acuerdo que me enseñó el teléfono y dice: Pulpo, mira cómo te escucho todos los días. Y me enseña el podcast y vi perfectamente cómo estaban escuchados los programas. Son muy buenas personas, son muy trabajadores. Y tienen toda la familia alrededor de ellos, funcionando y trabajando muy duro, porque esos chavales vienen de abajo del todo y lo han conseguido pues con mucho esfuerzo. Y a mí me gusta mucho esa gente, la gente que ha trabajado desde el principio y ha conseguido el éxito. Así que Andy, Lucas, mucha suerte, y aquí estaremos para lo que sea, chicos.
En tu corazón no hay calor ni frío. Es como un dolor o un escalofrío. Y hasta tu propia alma crees que es tu enemigo. Y eso que vive con...